Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano y Juan Mario Lacerna y con Andrés Villamizar y Samuel Hoyos también. Hay una noticia que ha generado mucha controversia en las últimas horas en Colombia, en los últimos dos días, y tiene que ver con aquel anuncio también del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en el sentido de que se podría revisar los indultos a algunos dirigentes del M-19 e incluso podrían levantarse algunos si esos indultos cobijaron, por ejemplo, delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Esos delitos, como todo el mundo sabe, son imprescriptibles. Muy bien, eso suscitó, por supuesto, una cascada de reacciones ayer. Antonio Navarro, quien fuera jefe del M-19 y que ha sido gobernador y ministro y alcalde, pues se mostró bastante molesto y dijo, hombre, esta es la demostración de que el Estado hace conejo, pone conejo. Al Estado no se le puede creer porque terminan cambiando las reglas del juego después. El M-19 hizo la paz y sus integrantes fueron indultados en 1990, poco después de lo cual, pocos días después fue asesinado su jefe, Carlos Pizarro, León Gómez, y hay que decir, y eso no lo niega nadie en el país, que los integrantes del M-19 cumplieron lo que prometieron en ese proceso de paz. Por otro lado, por supuesto, hay gente que piensa que esto puede afectar mucho el proceso de paz con las FARC, porque los integrantes de las FARC dirán de aquí en adelante, ¿será que nos van a cumplir o será que también nos van a cambiar las reglas del juego? Muy bien, pues hoy ha habido noticias nuevas, porque por una parte el Procurador General de la Nación se mostró de acuerdo con el fiscal, milagro, casi nunca están de acuerdo, y le mandó una carta en este sentido. Pero por otro lado, tanto el expresidente Álvaro Uribe, como el expresidente Andrés Pastrana, como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, han dicho que esto de levantar o revisar por lo menos los indultos a los del M-19 es una locura, y Uribe ha señalado además que debería haber un acuerdo político para defender el indulto a los integrantes del M-19. Doctor Juan Mario de la Serna, ¿usted en qué orilla está?
La posición del senador Antonio Navarro Wolf. Yo creo que realmente echar para atrás cualquiera de estos acuerdos que tienen más de 20 años, cualquiera de estos indultos, pues puede traer unas repercusiones muy graves. Yo creo y pensaría que el senador Navarro tiene razón, que realmente, otra vez, estamos destapando, como dicen en Estados Unidos, una lata de gusanos, a can of worms, y uno no, cuando destapa eso, uno ya no sabe ni si va a oler bien, si se va a contaminar el resto. Yo creo que es muy desafortunado el haber destapado este tema. Uno a veces siente que están destapando temas como decir, bueno, este tema no lo hemos tocado, entonces, ¿qué nos falta? Citar a Belisario para que vaya a declarar 30 años después. Bueno, entonces lo citan. Y yo creo que se necesita un poco, pues no diría de más seriedad, que no diría que esto es tratado con ligereza, pero sí creo que sí es tratado con, pues con una, ¿cómo lo diría? Casi que sin preocuparse de las consecuencias que este tipo de acción puede tener, o qué precedente o qué mensaje estamos enviando, ya sea a las FARC o a cualquier otro grupo con el que se negocie. Digamos, yo no creo que uno pueda hablar simplemente de las FARC. En este caso estamos negociando con las FARC, pero bueno, se ha pensado si después vamos a negociar con el ELN, después pueden venir cualquier otro tipo de negociación. Yo creo que como precedente en general es un mal precedente.
¿Está de acuerdo con Juan Mario Lacerna, Angélica Lozano?
Sí, y yo creo que el fiscal sí sabe lo que hace. Yo creo que esto es como la expresión de hay que hablarle a Pedro para que entienda a Juan. Pedro es el pasado, Pedro es el M, Pedro son unos indultos que es por los hechos del Palacio de Justicia los responsables del M-19. Están todos muertos. Son 37 señores y señoras que ya están muertos. Murieron incluso sin indulto. Entonces revisemos ese indulto. Entonces, ¿qué? ¿Van a llamar a Iber Bustamante? ¿Van a llamar a Navarro? Navarro estaba moribundo, recuperándose en Cuba, no existía ni internet ni teléfono. El indulto queda en firme. Iber estaba en México. Listo. El fiscal sí sabe lo que hace porque esto es un regalo y un mandado para las FARC. Las FARC están pidiendo una constituyente porque dicen, a mí quién me garantiza que cuando Vargas Lleras sea presidente o cuando Paloma Valencia sea presidenta, no llegue y reverse y eche para atrás los acuerdos. A mí me cumplen, y me cumplen en la constitución nueva. Y como esa petición es inviable, es desproporcionada, no hay ambiente para ello, qué de buenas el fiscal les aparece con que 30 años después a unas personas que han cumplido cabalmente un proceso de paz, que los indultos que ponen en tela de juicio es de gente que está muerta, que ni siquiera tuvo indulto a muchos de ellos. Entonces el fiscal sí sabe lo que hace, esto es un mandado para las FARC, le ayuda, ambienta, le da herramientas a las FARC para insistir en la tal constituyente, ponen aprietos al gobierno nacional en la mesa de negociación en La Habana, porque él bota estas bombas acá y al pobre de la calle Jaramillo y equipo les toca lidiar allá, que no, que eso es irracional, que no hay voluntad, que no hay ambiente en el país para eso, que es inconveniente. Entonces yo lamento que el fiscal, pues, esté haciendo esto. Le habla a Pedro, supuestamente los indultos del M, pero en realidad esto es para Juan, que son las FARC, que pero quieren el máximo de beneficios, barato, con poca verdad, y además en constituyente corporativa. Las amas de casa, los campesinos, perdón, o sea, ama de casa también es la señora Lina Moreno, claro. O sea, es ingenuo pensar pues que esa fórmula le va a dar una super representación. Muy, no, sería una foto del Congreso con lo bueno, lo malo y lo feo que hay.
Pero usted está sugiriendo de que el fiscal ha hecho una especie de acuerdo con las FARC, o lo que pasa es que simplemente coinciden tanto las FARC como el fiscal en el sentido de que ellos creen que la solución para los acuerdos de paz y la conclusión de todo eso debe desembocar en una constituyente.
No tengo ninguna idea si hay un acuerdo, ni más faltaba, no me meto en ese terreno, no lo conozco, pero esto es una perla más del fiscal haciéndole un trabajo a las FARC, debilitando al mismo gobierno, al Estado colombiano, la negociación. El día de La Habana, del anuncio, él suspende las órdenes de captura, él toma unas medidas inconvenientes para la negociación compleja y difícil que estamos teniendo, y el hecho espontáneo, casual, coincidente, es que esta perla de hoy le sirve a las FARC para endurecerse en esa posición descabellada, a mi modo de ver, de insistir en una constituyente. Y ellos dicen, pero si es que el fiscal del país va a reabrir lo que pasó hace 30 años, ¿cómo no va a pasar? Pongo el ejemplo, cuando Paloma o Vargas Lleras o Petro u otro sea presidente y quiera echar para atrás.
Está interesante esa lista de presidenciales que da usted, pero bueno.
Pluralista, diversa.
¿Cómo fue la lista? Paloma Valencia, ¿y quién más?
Vargas Lleras, el procurador, sí. Petro, ay, Samuel. Está. En 20 años Samuel ya es presidente también.
Uy, bueno.
Samuel Hoyos, no Samuel Moreno.
¡Ay! ¡Por Dios!
Gracias por la aclaración.
Tiene razón en lo del fiscal y las FARC y demás, Angélica Lozano, Andrés Villamizar.
Pues mire, yo creo que se han dicho muchas cosas ya muy válidas y muy importantes, no quiero repetir, pero quiero simplemente, desde la perspectiva que yo manejé en lo público, que fue la unidad de protección, yo tuve bajo mi responsabilidad durante esos 3 años la protección de los que firmaron la paz, que firmaron el acuerdo de paz con el gobierno de parte del M-19, algunos del EPL, entre otros grupos guerrilleros que se acogieron a procesos de paz y que se hizo un pacto entre la sociedad y el Estado colombiano y ellos para que pudieran participar en política. Y el país le cumplió al M y el M le cumplió al país. Y eso ha sido un ejemplo de proceso de paz exitoso, que haya habido buenos o malos políticos o buenos o malos gobernantes del antiguo M es otra cosa, pero ha habido unos excelentes como Navarro Wolf, declarado en varias ocasiones el mejor alcalde y el mejor gobernador del país, y otros catastróficos como Petro, pero pues eso
es... Y el mejor ser humano en política que conozco. Pues
claro, Navarro. Uno puede, además, uno puede criticar a Petro por mal alcalde, pero es ridículo y absurdo criticarlo por ser exguerrillero, porque precisamente se llegó a ese acuerdo de paz, se cumplió, y el Estado colombiano les cumplió en protección, y hoy se sigue protegiendo a buena parte de esos dirigentes históricos del M-19. Entonces yo creo que los acuerdos hay que cumplirlos, y en ese entonces no existía el Estatuto de Roma, no existía la Corte Penal Internacional, y sabemos que hoy en día un indulto como el que recibió el M-19 es impensable, no es viable, no se puede dar, la comunidad internacional no lo aceptaría. pero creo que ese acuerdo hay que honrarlo y el país lo ha honrado, y yo creo que eso no tiene ningún sentido entrar a cuestionarlo a estas alturas de la vida.
Samuel Hoyos.
Juan Carlos, a mí me duele profundamente ver a Petro en la alcaldía y a Plazas Vega preso, pero el país tiene la obligación de respetarles el indulto. Ellos tuvieron la grandeza, como lo decía Andrés, de dejar la violencia y participar en democracia. Fue un proceso de paz exitoso, han cumplido y se debe respetar. Ahora, ¿por qué el fiscal sale con esto 30 años después con esta tesis? Puede ser lo que menciona Angélica, puede ser un mandado, que el fiscal está haciendo un mandado a las FARC, pero también puede ser para bajar un poco, digamos, dar una sensación de equilibrar las cargas. Como vinculó a nuevos militares al proceso, entonces él, posando de ecuánime, que no lo es, pues hace este anuncio que tampoco va a tener ningún efecto práctico. Yo creo que el país primero no puede aceptar que se reabran que se revisen los indultos y las amnistías que se dieron en ese momento que se podían dar. Y dos, la mayoría de los responsables de crímenes atroces del M-19 murieron ahí en el palacio. Si el fiscal tiene pruebas, tiene conocimiento de que algún miembro del M-19 que goce hoy de indulto y amnistía es responsable de crímenes atroces, que lo diga, pero que no haga este tipo de anuncios, que lo que está haciendo es desconocer un gran acuerdo nacional, un gran consenso que se dio hace 30 años para el M-19 y que se ha respetado. Las sociedades tienen que tener la capacidad de pasar las hojas, y cuando los procesos se hacen bien hay que cumplirlos. Por eso insistimos tanto desde el Centro Democrático en que el actual proceso se tiene que llevar bien, si no va a ser débil y va a ser revisado. Hoy en día es inadmisible y es imposible dar amnistías e indultos para crímenes atroces. Ya Colombia ha firmado acuerdos en ese sentido, como es el Estatuto de Roma. Entonces no caigamos en el error, no le conviene ni a las FARC, ni al gobierno, ni a nadie hacer un proceso, firmar la paz a cualquier costo. Que sea una paz duradera y que eso permita que sea sostenible en el tiempo. De otra manera, se cae.
Nos quedan 5 minutos y quisiéramos preguntarles también de otro tema que está en la agenda política y tiene política y económica, y tiene que ver con la posibilidad de un apagón, que además es la portada de la revista Semana. El presidente Santos ha descartado esa opción, dice que con las lluvias que cayeron en los últimos días se aleja esa posibilidad, pero lo cierto es que va a haber un aumento en las tarifas en todos los estratos a partir del 1 de diciembre. Le pregunto inicialmente a Juan Mario Lacerna, que conoce estos temas económicos, ¿quién tiene la razón? ¿El gobierno o los críticos que han dicho que el gobierno ha improvisado y que los costos de las termoeléctricas los estamos asumiendo los colombianos?
Bueno, Alejandro, yo creo que en esto pues tiene un poco razón todas las partes. Por un lado, tiene razón el gobierno en que yo pensaría que con estas medidas se va a evitar un posible apagón, se va a lograr pasar, digamos, vamos a pasar muy cerca y se tomaron las medidas. Pero por otro lado, uno, por ejemplo, entre ayer y hoy se dio una discusión muy interesante, que fue que el ministro de Minas y Energía le dijo a la superintendente de Servicios Públicos: hombre, ¿qué ha pasado con los 14 billones, oígale bien, 14 billones de pesos que han recibido todas las térmicas por el cargo de confiabilidad? Y la superintendente de Servicios Públicos ayer respondió que ella estaba facultada para vigilar que esa ley, que esos dineros le llegaran a las termos, pero que ella o la superintendencia no tenía la capacidad ni el mandato para verificar de que esas termos invirtieran la plata o el dinero dentro de la misma termoeléctrica. Entonces, estamos en una situación en que se aprobaron 1.1 billón de pesos, que es lo que vamos a pagar todos en tarifas. 1.1 lo van a pagar los operadores y 1.1, digamos, ya el gobierno, eso es por las pérdidas básicamente desde los últimos 6 meses, le está metiendo dinero al problema, pero en realidad no hay ni existe en este momento el mecanismo adecuado para controlar de que hacia el futuro esas inversiones se lleven a cabo.
Angélica Lozano, ¿está improvisando el gobierno o tiene razón en las medidas que ha tomado?
Bueno, pues después de Juan Mario, lo que diga va a sonar bastante poco técnico, él es un experto y yo no. Confío que este combo, que este kit que está armando sea útil, pero aquí la realidad sí es más estructural. Una política de socializar las pérdidas, el llamado que hace el superintendente es clave, porque en nuestro país pedimos y reclamamos regulación, inspección y vigilancia y control, y cuando ejercen, ahí sí que malo. Por ejemplo, las azucareras, por ejemplo, ahora, cómo van a desvirtuar, digamos, este informe importante de la superintendencia. El tema no es del niño y la niña, no es la temporada, y como la semana pasada llovió mucho en Bogotá o en el país, ya se pasó la crisis. No, el tema de adaptación al cambio climático implica unas decisiones estructurales y costosas en materia ambiental, en materia de gestión del riesgo, y eso implica medidas serias. En el Congreso hemos visto un ministro de Ambiente feriando, regalando y cediendo las tasas de uso de agua. Manipularon una propuesta nuestra de Antonio Navarro de tasas de uso de agua altas para las mineras, por ejemplo, pero paga más el uso residencial que una gran minera. Una minera en un solo día, Mineros S.A., por ejemplo, consume en un solo día lo mismo que toda la ciudad de Ibagué, pero pagan mucho menos. Esas medidas son las que hay que ajustar, más todo un complemento pedagógico racional, ¿no?, de manejo, pero el gobierno no se le mide a eso. Entonces, no sé si la crisis se supere con este paquete, pero va a volver a surgir si no hay medidas serias de carácter ambiental, de construcción en zonas de riesgo, el manejo del agua, que pasa por costos y pasa porque nosotros cambiemos el chip. Los oyentes y los de la mesa y nosotros tenemos que repensar el consumo que hacemos, no solo ahorita lavando el carro, echando el agua a las matas, tiene que ver con los empaques, con la producción de residuos sólidos, y entonces y si el gobierno de eso ni sabe ni le interesa.
Andrés Villamizar, ¿ha manejado bien esto el gobierno?
Yo pienso que sí. Yo pienso que ha actuado oportuna y prudentemente. Estos son temas muy sensibles, obviamente. A la gente no le gusta para nada que le suban los costos de la energía. Pero hay que hablar con algunos, digamos, elementos importantes para la opinión pública. Primero es que no se puede hablar de un tema de socialización de pérdidas y de privatización de ganancias. En esta actual situación, los generadores de energía han asumido 2/3 partes de las pérdidas, de los costos. Y lo que al gobierno no le interesa no es salvar las utilidades de las empresas, sino que los colombianos no queden a oscuras. Eso es lo importante destacar, y se están tomando medidas importantes. Fundamental, y sigue siéndolo, y ese mensaje tiene que llegarle a todos los colombianos, y lo ha dicho el ministro Henao y lo ha dicho el ministro de Minas y Energía, el ahorro de energía es importante, y digamos que además no es solamente el niño lo que ha pasado, es que aquí ha habido una suerte de tormenta perfecta, como se ha dicho en algunas partes, con el tema de Venezuela, ¿no?, la crisis de Venezuela,
combustibles,
la devaluación del peso, que también ha encarecido mucho de la producción de energía no hidráulica. Entonces yo creo que el gobierno ha actuado oportunamente, ha actuado de manera responsable, y pues digamos, no estamos al otro lado, pero estamos tomando, creo que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas para evitar un racionamiento como el que le costó, si se repite un racionamiento como el que tuvimos en los años 90, es el equivalente a perder cerca de 20 billones de pesos del PIB. Eso es un golpe, mejor dicho, más alto que el del conflicto armado y de la violencia sumada.
¿Pero va a ser un aumento de la tarifa temporal o no se va a quedar?
Pues
así,
ese es el compromiso, y yo creo
que si
por 3 años. Pero temporal
no,
3 años.
Ojalá no sea como el 4 por 1000. Ojalá no sea tan temporal como el 4 por 1000. Esa es la palabra del ministro, y yo creo, Tomás González es una persona seria, técnica, responsable, y yo creo en su palabra, yo creo que están manejando esto como toca, y yo creo que va a ser un aumento temporal.
Samuel Hoyos.
Vea, me parece muy grave que el gobierno se haya guardado el anuncio de subir las tarifas de energía para después de elecciones. Los colombianos, los usuarios, estuvimos pagando un sobreprecio, un cargo por confiabilidad, para precisamente cuando hubiera escasez, no tuviéramos que entrar en un razonamiento. Y ahora nos dicen que no, que pagamos ese seguro, pero que nuevamente nos va a tocar pagar. Entonces, le pagamos eso a las generadoras y ahora nos están diciendo que de nuevo nos va a tocar pagar también, también por la generación. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad ahí del gobierno de no haber sido previsivo. El fenómeno del Niño estaba cantado, se repite, se da. Esto no es una cosa, no es una tragedia natural que nos tomó por sorpresa. Esto se sabía que iba a suceder y no hubo la suficiente planeación para tener la capacidad de abastecer las termoeléctricas y que produjeran energía en esta época de escasez de agua. Entonces, claro que hay una responsabilidad del gobierno y hay una responsabilidad de esas generadoras que tuvieron, que accedieron al cargo por confiabilidad y que ahora dicen, no, perdón, no puedo, porque no compraron gas cuando los precios estaban bajos hace 10 meses en los commodities y ahora pues está mucho más alto y salir a generar pues es más costoso. Entonces no le pueden trasladar o transferir ese sobreprecio al usuario, porque el usuario ha venido pagando, pagamos la tarifa más alta de energía de toda la región, siendo un país con capacidad de producción muy alta, un país rico en agua y rico en carbón. Entonces es ilógico que ahora nos planteen esto. El gobierno, por supuesto, tiene que asumir la responsabilidad. Y tan miedo tenían que no fueron capaces de hacer el anuncio, sino hasta después de elecciones.
Ya. Se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Angélica Lozano, por haber venido. Juan Mario Lacerna, Andrés Villamizar y Samuel Hoyos. Y a ustedes los espero el viernes. Mañana hay fútbol, pasado mañana también. El viernes en Voces RCN. 8:30 p.m.